ensalzad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Jovencitos y niños, pasen su clase y nosotros, hermanos, pues vamos a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo, ¿verdad?, que nos permite venir, congregarnos en su nombre. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Porque como mencionó el hermano Juan Piña, la lectura del papelito que le dio nuestra hermana, ha sido para algunos un año muy difícil, tal vez para otros no tanto. Y por lo cual debemos de darle siempre gracias a Dios, así tengamos una vida buena o agradable, cómoda, también cuando haya adversidad, hermanos. Cuando venga el problema, cuando venga la situación difícil, de igual manera debemos mantener nuestra fe y darle gracias a Dios por todas las cosas. Claro que usted me dirá, no, pues hermano, es muy fácil mencionarlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero hemos conocido la palabra de Dios, hermanos. Y hemos visto cómo en la Escritura Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y si nosotros creemos en ese Dios todopoderoso quien libró al pueblo de Israel, puede librarnos también a nosotros a continuar nuestro camino hasta el fin. Amén. Por eso es bien importante que nosotros sigamos congregándonos, escudriñando la palabra, porque ella misma nos motiva a seguir creyendo en el Dios todopoderoso por medio de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar leyendo una escritura, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, un versículo muy conocido donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero, ¿qué viene a nuestra mente cuando nosotros leemos este versículo? Tal vez podría pensar que se refiere tal vez al trabajo secular, aunque el trabajo secular también cansa, ¿verdad? Pero, en un resumen, nuestra vida, hermano, desde que nosotros empezamos a respirar en este planeta, venimos ya con una obligación de sobrevivir. Tenemos que luchar, hermano. La vida no es fácil. Simple y sencillamente, para convertirnos nosotros en un bebé, en un embrión, tenemos que luchar contra otros. Desde el vientre de nuestra madre, desde antes de llegar ahí, ya viene nuestra lucha. cuando todavía somos diminutos. Y claro que no sabemos de retos, ¿verdad? Lo que va a venir por delante, no lo sabemos. Pero sí sabemos, hermanos, que se necesita ser valiente, ¿verdad? Para poder vencer los obstáculos que vengan en nuestra vida. Encontramos todo eso en la Escritura. Cuando leemos el libro de Josué, solamente en el primer capítulo, Dios le dice a Josué, esfuérzate, 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 esfuérzate y sé valiente. 4 veces en solamente el primer capítulo de Josué. Y a veces la vida, las situaciones, nos hace decaer, hermano. Nos hace perder aquella fuerza que teníamos, ¿verdad? Aquel pensamiento, aquella mente emprendedora, luchadora, valiente. Cuando las cosas, en lugar de favorecernos, se nos van poniendo más complicadas. Como que nuestro espíritu, nuestra fuerza decae. Y es allí cuando viene la duda, vienen pensamientos negativos. Si esto se hace muy profundo, hasta enfermedades pueden caer en nuestra mente, hermano. Gracias a Dios que hemos conocido a aquel que es el dador de la vida. Y en este capítulo, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo viene a darnos esperanza, viene a darnos nuevas fuerzas, hermano, viene a darnos esperanza, y al final, vida eterna para siempre. Amén. Pero quiero regresar, hermano, al Antiguo Testamento, allá con el pueblo de Israel, donde vamos a encontrar una situación muy penosa para el pueblo de Israel. Allá en el libro de Números, capítulo 21. Acuérdese que Dios había escogido a Moisés, o escogió a Moisés para libertar al pueblo de Israel, para sacarlos de la esclavitud que habían vivido por 450 años. Algunos dicen que solamente fueron 430. No vamos a discutir eso, pero el tiempo fue muy largo, hermanos. Dios lo mandó para libertarlo de la esclavitud egipcia. Y iban a llevar un trayecto de camino a la tierra de Canaán, que no estaba muy lejos. Pero la incredulidad, el desánimo, lo llevó a que este tiempo se hiciera larguísimo, hermano. Pero vamos a ver una de las cosas que sucedieron, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. En el capítulo 21, versículo 1 del libro de Números, primero encontramos, hermanos, que Dios los ayuda, ¿verdad?, les da la victoria contra el cananeo. Dice el versículo 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Dice el versículo 3, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Podemos ver, hermanos, solamente en estos tres versículos, un problema donde algunos de los hombres de Israel fueron tomados, ¿verdad? Y Dios les había prometido, les había dicho que nadie podía hacerle frente a ellos, porque Dios estaría con ellos e iba guiándolos, iba protegiéndolos de todos los pueblos alrededor. Y en realidad Dios los protegió. Pero las cosas no fueron tan fáciles como se oyen, hermano. Tuvieron que sufrir por el desierto. Tuvieron que batallar. Bueno, en este caso el que batalló más fue Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, dice la escritura, que era un pueblo de dura cerviz. O sea que no se podían mantener contentos. No querían oír, obedecer la voz de Dios tal y como era. Pero aquí encontramos que aquellos hombres que los habían capturado, Dios se los entregó. Ellos los derrotaron. Era un motivo para estar alegre, para estar contento. ¿Cómo se siente una persona, cómo nos sentimos nosotros cuando hemos vencido, cuando hemos salido de una situación difícil? ¿Verdad que se siente contento? Cuando vence una enfermedad, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted? Feliz. O cuando recupera algo que ya había perdido. ¿Cómo se siente usted? Gozoso, ¿verdad? Le da gracias a Dios. Incluso hasta le dan ganas de hacer una fiesta, qué sé yo, un party, ahí, celebrar, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, hermano, como que ya no se llenó de gozo, como que ya no estaban contentos con lo que Dios hacía por ellos. Note el versículo 4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Note estas palabras, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y usted puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué se desanimó el pueblo? Y podemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué a veces nos desanimamos, hermano? No podemos entender que es una cuestión de decisión, hermano. No podemos entender nosotros que somos nosotros mismos los que determinamos cómo debemos nosotros actuar. Nosotros mismos somos los que determinamos si desfallecemos o si seguimos adelante, hermano. No es Dios. Dios no toma esa decisión por nosotros. El Señor Jesucristo, la misma escritura, siempre hace referencia que Dios necesita es valientes, hermano. Hombres valientes que tengan su confianza puesta en Él, que no desmayen. Por eso le digo que debemos entender nosotros que nosotros somos los que determinamos cómo vamos a sentirnos o cómo vamos a actuar. Es verdad que en la vida hay situaciones difíciles, hermano. Donde hay que luchar, hay que resistir, viene el desánimo, viene la duda, y viene esto, y viene lo otro, viene una prueba, viene otra, pero yo tengo la decisión de seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Usted tiene la decisión de seguir manteniendo su fe. No es la gente, no son las circunstancias, no son las situaciones las que vienen a moverlo a usted de su fe, sino es uno mismo que se deja llevar o se deja creer por lo que uno ve a veces a su alrededor. Pero cuando leemos la Escritura, ninguna de las profecías que fueron escritas ha fallado, hermano. Ninguna. Todas las profecías que encontramos en la palabra del Señor, la mayoría han sido cumplidas. Claro que hay algunas que no se han cumplido, y qué bueno que no se han cumplido todavía, porque hay muchas almas que no han conocido al Señor. Estoy hablando de la segunda venida del Señor. Hay muchas personas que todavía no se han animado a aceptar a Cristo como su Salvador. Pero ese día va a llegar, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el pueblo se desanimó? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Note la palabra, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Ese era el plan de Dios, hermano? ¿Verdad que no? ¿El plan de Dios era sacarlos para que murieran en Egipto? No. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, hablando del maná. Acuérdese que Dios les mandaba del cielo un pan dulce para que comieran todos los días. Y el pueblo se fastidió de eso. Pero note la reacción de Dios, hermano. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, dice, y murió mucho pueblo de Israel. Pero, ¿por qué Dios hizo esto, hermano? ¿Por qué Dios se enojó contra el pueblo de Israel? ¿Le ha tocado a usted escuchar a una persona que por todo se molesta? ¿A usted le gusta oír a una persona que se queja por todo, hermano? ¿Cómo se siente usted cuando oye a una persona que se queja por esto, por lo otro y por todo? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad que se enoja, se fastidia? Pues Dios se había enojado contra el pueblo porque no creían, no podían ver más allá de lo que sus ojos miraban. Ellos no tenían su mente concentrada en aquella tierra que Dios les iba a dar, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra que cuando los espías fueron a reconocerla, trajeron un racimo de uvas cargándolo entre dos personas para que se dé una idea de qué tamaño estaba ese racimo. Y es precisamente eso, hermano, la murmuración, la queja, la inconformidad que a veces ciega nuestros ojos espirituales. Y dejamos de ver las bendiciones celestiales que Dios ha preparado de antemano para todos y cada uno de nosotros. Tal vez muchos de nosotros buscamos la prosperidad material. Cuando menos ese era mi pensamiento cuando yo llegué a este país, hermano. Como muchos que vienen a este país buscando la comodidad, ¿verdad? Pero cuando entendemos el plan de salvación a través de Cristo Jesús, hermano, nuestro concepto de vida tiene que cambiar. No es meramente la comodidad material la que nos conviene a nosotros, hermano, sino la salvación por medio de Cristo y, claro, poder entrar a la vida eterna que Dios ha preparado allá en los cielos. Y a veces nuestros ojos espirituales se cierran tanto que solamente podemos ver las cosas materiales, hermano. Especialmente cuando tenemos una necesidad, cuando empiezan a faltar las cosas, cuando viene un problema donde no sabemos cómo hacerle, donde se necesitan recursos. Y dejamos de confiar en el Señor. Dejamos de confiar en las promesas del Todopoderoso, hermanos. Y esto puede llevarnos a desfallecer. No que Dios no cumpla sus promesas, pero nuestro propio pensamiento, hermano. Cuando nosotros dejamos de creer en la palabra del Señor, dejamos de creer en sus promesas y empezamos a ver con los ojos terrenales, lo más posible es que nuestro espíritu desfallezca, hermano. Porque no siempre en la vida o en los diferentes tiempos de nuestra era, ¿verdad? Las cosas son tan fáciles, o sea, a nuestro alcance, pues, por decirlo así. En esta vida, hermanos, tenemos que luchar, como le dije, desde el momento que empezamos a respirar en este planeta. Cuando ya entramos en la edad, cuando entendemos ya que somos personas adultas, cuando entendemos el significado de la vida, empezamos a darnos cuenta que se necesita ser valiente para poder lograr los propósitos que nosotros nos hayamos hecho. ¿Es así, hermano? Amén. Igualmente, la vida eterna. La Escritura en Mateo, ¿verdad?, nos dice que Mateo 24, que el reino de Dios, dice, sufre violencia. Y dice, y solamente los valientes lo arrebatan. Y el reino de Dios siempre ha sufrido violencia, desde el principio de los tiempos hasta hoy. Siempre hay, siempre va a haber contrarios a nosotros, al cristiano. Y entonces, continuando con la lectura, dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, dice, oró por el pueblo. Hermano, ¿por qué tenemos que esperar a que venga una reprensión, una corrección del Dios Todopoderoso para poder entender nuestro error? La Biblia dice muy claro que Dios al que ama castiga. Pero, ¿para qué darle nosotros motivos al Todopoderoso para que suceda eso, hermano? ¿Por qué tenemos que renegar contra todo lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos que desfallecer? ¿Por qué tenemos que quejarnos por lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué cuando viene la prueba, la situación difícil, en lugar de agradecer y pedirle fuerzas a nuestro Señor Jesucristo, muchos se alejan? No todos, hermano, pero la mayoría, muchos se alejan de Dios. El que permanece, el que fue probado, ese podemos decir que ha vencido. Ha superado un obstáculo más en su vida. Y se hace cada vez más fuerte. Así es que cada obstáculo, cada situación difícil que usted pueda vencer en su vida, lo va haciendo cada vez más fuerte en el Señor. Y no cualquier cosa después podrá moverlo de su fe, hermano. Cuando menos aquí encontramos que aquellos que se quejaron contra Jehová, que les pareció en poco todo lo que Dios había hecho desde el principio, muchos de ellos murieron. Fueron mordidos por aquellas serpientes. Después se arrepienten, hablan con Moisés, le dice, ora a Jehová. El versículo 9 dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Dios les dio un castigo, pero también les dio la cura. Solamente aquellos que eran mordidos, lo único que tenían que hacer es ir a mirar aquella serpiente que Moisés había labrado y eran, pues no morían. Pero lo que nosotros debemos pensar, hermano, es, ¿qué nos enseña estos versículos? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que si nos quejamos, no logramos nada, hermano. No ganamos nada. Las personas no cristianas, aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, también sufren, también padecen enfermedades, también padecen escasez. Y es probable que algunos no se quejen contra Dios. Antes, al contrario, hemos oído testimonios de personas que dicen, lo he perdido todo, pero cuando menos estoy vivo, para empezar de nuevo. Fíjese. ¿Por qué nosotros, siendo cristianos y creyendo en el Señor Jesucristo, vamos a darle lugar a quejarnos, hermano? No debemos. Si lo hacemos, le estamos provocando a Dios a ira. Entonces, lo que debemos de hacer más bien es pedirle siempre a Dios sus fuerzas, como nuestra hermana Beatriz lo ha mencionado. Da gracias a Dios porque pudo vencer los obstáculos que sufrió en este año. Y le da gracias a los hermanos que la apoyaron, aquellos que oraron por ella, conociendo su situación. Y nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo. Si estamos en alguna necesidad, clamemos al Dios Todopoderoso, Señor, danos fuerza, aumenta nuestra fe. Estoy en una situación difícil, pero tú eres mi ayudador. Tenemos que tener esa convicción, hermano, para que pueda obrar la fe a favor nuestro. Este versículo, este pasaje, se usa, hermano, allá en el libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, el problema no es que estemos frustrados. El problema no es que estemos en una situación donde nos sentimos perdidos, hermano. Ese no es el problema. El problema es qué decisión vamos a tomar. ¿Vamos a buscar a Cristo? Así como aquellos hombres que cuando reconocieron su error fueron a ver a la serpiente de bronce. Ahora tenemos al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros podemos ir y ver, seguirlo, creer en Él, para que todos esos obstáculos, todos esos problemas que han venido a nuestras vidas, hermanos, sean más llevaderas. Porque no estoy diciendo que Dios los va a quitar. Antes, la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte que vamos a padecer aflicción mientras estemos en esta tierra. Pero, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros, hermano? ¿Usted se ha hecho esa pregunta a sí mismo? ¿Estaré yo listo? ¿Estaré preparado? ¿Creyendo que en Dios, en Cristo Jesús, todo es posible? Y ese es el pensamiento, ese es el fin, la finalidad de este estudio, hermanos. Que hoy en día, Cristo está a la puerta. Cristo está esperando que nosotros clamemos a Él para venir y a recibirnos y darnos la victoria. Amén. Yo sé que tal vez este año para algunos no fue muy favorable. El año pasado tampoco. Hubo situaciones difíciles. Cuando llegó esa mentada pandemia, algunos perdimos familiares. Y tal vez el futuro que usted pueda ver hacia el frente, yo no sé cómo se lo imagine, tal vez no es tan prometedor tampoco. Tal vez el próximo año sea más difícil, no lo sabemos. O tal vez sea mejor, no lo sabemos tampoco. Lo único que nosotros debemos reconocer es que si nosotros estamos firmes en la fe en Cristo Jesús, tenemos esperanza, hermano. Tenemos la protección de Dios. Conocemos su palabra, que Él ha dicho: no tengan miedo. No teman, porque yo estaré con ustedes todos los días. ¿Verdad? Cuando leemos su palabra, eso es lo que el Señor nos enseña. No vaya a ser que Dios se irrite y se enoje porque nosotros pensamos que Dios ya no está con nosotros. Y déjeme decirle que en la situación difícil avienen pensamientos a nuestra mente de esa magnitud. Se me hace que Dios ya no está conmigo, Dios ya no me ayuda. No, hermano. Antes, mejor debemos decir gracias, Señor, porque hasta ahorita estoy levantado, estoy parado, estoy respirando y tengo fuerzas para seguir adelante. Amén. No sabemos qué viene en el futuro, como le digo, pero lo único que sí sé es que en Cristo somos más que vencedores, así como dice en Romanos 8:34 en adelante. Somos más que vencedores, hermano, pero primero necesitamos entender y reconocer que Dios o Cristo Jesús es nuestro ayudador. Amén. Mire, allá en Primera de Corintios, capítulo 6. Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué le parece, hermano? Y Dios que levantó al Señor Jesucristo, claro, de la muerte, ¿verdad? Del tercer día, también a nosotros nos levantará con su poder y nosotros podemos agregarle aquí en cualquier situación en la que nos encontremos. Inclusive la misma muerte, de ahí nos levantará nuestro Dios Todopoderoso. Pero para eso, hermano, tendremos que mantener nuestra fe firme. Tenemos que mantener nuestra fe fuerte. Y eso solamente se va a echar de ver cuando venga la situación difícil, cuando venga la prueba. Cuando estamos tranquilos, cuando no tenemos ningún problema, cuando todo está más o menos bien, pues gracias Dios, ¿verdad? Gracias Señor, porque estamos bien. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, hermano, de matrimonio, de familia, de esto, del otro, allí es donde nosotros vamos a demostrar si verdaderamente creemos en Cristo Jesús y somos capaces de mantener nuestra fe. Hay algunos que toman la otra opción de huir, de correr de la ayuda del Señor. Hay otros que se dejan, prefieren seguir la muerte, prefieren morir decepcionados, fracasados. Aquellos que ya los venció el miedo, el fracaso, en lugar de correr a Cristo, corren hacia la maldad, a los vicios, a destruir su vida por completo. No así nosotros, hermanos. Para nosotros hay una gran esperanza por medio de Cristo Jesús. Acuérdese de la traición de Judas. Todas las maldades que él hizo, la desobediencia, la ambición, lo llevaron a quitarse su propia vida. Y Dios no quiere ninguna de esas cosas para ninguno, para nadie. Dice su palabra que Él ha venido es a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado y el Hijo de Dios ya fue levantado. Ahora lo que falta es que nosotros seamos levantados por Cristo Jesús. Pero para eso, hermanos, tenemos que creer en Él. Tenemos que bautizarnos y ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguien que aún no se ha bautizado, que uno ha confesado que Cristo es el Hijo de Dios, pues es posible que crea, ¿verdad? O que crea que Dios existe, pero le falta dar ese paso para que Dios lo acepte y que pueda perdonar sus pecados y así poder tener parte en el reino de Dios. Siempre que se hace una predicación, una enseñanza, se hace la invitación, hermano. No esperes hasta decir, bueno, quizás el próximo año. El tiempo es hoy. Hoy que hay, que tienes tiempo y que tienes la oportunidad, hazlo. Con este pasaje, este mensaje, hermano, espero que le haya ayudado. Si padeces, si sufres, si tienes la adversidad, no dejes de confiar en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga.